Vamos a charlar ahora, vamos a dialogar con Juan José Liach, sociólogo, economista, exministro de Educación de la Nación, autor del libro Federales y Unitarios del Siglo XXI, quien nos va a ayudar a reflexionar sobre estos dolores, sobre estos desafíos históricos que todavía se manifiestan en la vida cotidiana de los argentinos. Como decíamos recién, está en la diferencia del precio del boleto de colectivo y que nos impiden avanzar en un desarrollo más justo y más inclusivo.
¿Cómo le va, Juan José? Un gusto tenerlo aquí en Radio María Argentina.
Muy buenos días.
Buen día. Feliz día.
Feliz día de la
Patria. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a usted por su disponibilidad, Juan José. Bueno, decíamos recién al principio que queríamos hablar de los problemas, de los debates, de los desafíos, de las divisiones que tenemos, pero con el objetivo no de quedarnos allí, sino de ver cuáles son, identificarlos para poder soñar y trabajar por la solución de estos problemas. ¿Cuáles son, Juan José, estos inconvenientes, estas divisiones, esto que nos separa a los argentinos desde el comienzo, desde el germen de la patria?
Bueno, en la enumeración que se hizo de morenistas y saavedristas, uh-huh, federales y unitarios, que empezó casi con la patria, no el 25 de mayo, pero muy poco después. Uh-huh. Recordemos la Junta Grande, sí, el retiro de los representantes de Artigas, porque la banda oriental formaba, o sea, el Uruguay actual formaba parte de la misma unidad política, y bueno, no hemos sabido superar esta cuestión de ser un país realmente federal. Y ahí yo creo que tienen responsabilidad el gobierno nacional o los gobiernos nacionales que se han sucedido, tanto militares como civiles. Afortunadamente, el año que viene vamos a cumplir 40 años de régimen constitucional, y eso es muy bueno, es, uh-huh, un progreso. Lo mismo que la Constitución de 1994, también es un progreso. Pero, sin embargo, el tema federal no está resuelto. Y no está resuelto, en mi modo de ver las cosas, y en el libro que se citó antes, Federales y Unitarios en el Siglo XXI, que todos quieren un poco, todos queremos vivir de arriba. O sea, la nación se apropia cada vez más de los recursos que deberían ser de las provincias, uh-huh, y las provincias, en general, salvo alguna excepción, no hacen el reclamo necesario de tener la potestad tributaria, o sea, de cobrar ellos los impuestos. La coparticipación federal seguiría existiendo, pero tendría un tamaño muy menor. O sea, yo estoy bregando en ese libro, y toda mi vida, puede decirse, por la autonomía fiscal de las provincias, de cada una de las 24 provincias, uh-huh, 23 más la ciudad de Buenos Aires.
Uh-huh. Cuestión complicada, ¿no? Porque algunas provincias se quedarían sin muchas oportunidades que hoy tienen. No hablemos de capital federal, ¿no? Que a lo mejor debería realmente compartir algo de todo lo que le llega con el resto del país, pero hay algunas provincias que son mucho, mucho, mucho más pobres que otras.
Uh-huh. Yo no estoy en el planteo, por ahí no fui claro, de que las provincias cobren lo suyo cada una y la nación se desentienda. Claro. La coparticipación federal va a seguir existiendo. Pero, por ejemplo, el ingreso bruto, que es un impuesto que cobran las provincias directamente, es el peor impuesto. Ya Adam Smith, en 1776, decía que la alcabala fue la ruina de la industria española. Pues bien, la alcabala era exactamente lo mismo que ingresos brutos, o sea, un impuesto en cascada que encarece la producción. O sea, yo no estoy diciendo que que las provincias deben arreglarse por sí mismas.
Bien,
pero
bien.
Un poco más tienen que recaudar de con buenos impuestos, ¿no? Como este de ingresos brutos, por ejemplo. No veo por qué razón el impuesto a los ingresos de las personas, o como se llama ahora erróneamente, impuesto a las ganancias de las personas, no lo puedan cobrar las provincias, podrían cobrarlo perfectamente.
Juan José, sabe que la semana pasada estuve en una presentación de un libro del actual ministro de Economía de aquí de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano, sí. Y él coincidía un poco con esta mirada suya, y creo que hay una gran coincidencia entre todos los economistas en torno a esto que está manifestando usted, ¿no? El tema es que después, a la hora de llevar adelante políticas públicas, establecer leyes, modificaciones y reformas, bueno, esto no se concreta. ¿Por qué especula usted que esto que tiene consenso generalmente en la academia, incluso en los economistas, después no se lleva adelante políticamente?
Porque políticamente se considera que la población ve mal el cobro de impuestos, y un poco es así, pero Argentina es el país federal donde las provincias o las jurisdicciones, que se llaman estados, a veces provincias otras, no cobra, es el país que cobra menos impuestos subnacionales, o sea, las provincias cobran demasiado poco. Y, por ejemplo, la evasión en el impuesto a los ingresos de las personas es fácilmente la mitad. Y si cobran las provincias, que están más cerca de los hechos y de las personas, de los contribuyentes, podrían aumentar mucho la recaudación de ese impuesto. Ahora, eso sí, es incómodo, porque después el gobernador va por la calle o un intendente va por la calle y le pueden criticar el cobro de los impuestos. Por eso el único caso que yo conozco fue el de un administrador de impuestos de la provincia de Buenos Aires, sin embargo ser cordobés, que fue muy eficaz en su accionar.
Ajá.
Y se llamó Montoya.
Ajá.
Montoya fue el único, yo no lo veo hace muchos años, lo conozco, pero no lo veo hace muchos años, y él fue el único gestor que le dio la cara a cobrar impuestos. Iba a veces medio showman, por ejemplo, iba a los peajes de la ruta Mar del Plata,
sí,
y exigía el pago de impuestos, pero fue muy eficaz, estuvo en la provincia de Buenos Aires, últimamente se ha retirado de esta tarea y es una lástima, porque cobrar impuestos permite tener mayor seguridad, mayor educación, mejor justicia, etcétera. Las provincias tienen que independizarse relativamente, no totalmente, pero por lo menos parcialmente, ser las dueñas de sus propios impuestos. Eso es lo que yo creo.
Claro, claro. Permíteme, Flor. Juan José, en esto de buscar también causas que van más allá de lo económico o de las decisiones políticas o económicas que han tomado los distintos gobiernos a lo largo de la historia, hay también, me parece, una cuestión que se ha dado de hecho, que es la preponderancia de la ciudad de Buenos Aires en todo lo que ha sido la historia del virreinato del Río de la Plata y también de lo que ha sido la Argentina, ¿no? ¿A usted le parece que esta determinación del puerto como motor central de lo que fue la economía, la política, la cultura, ¿Se podría modificar o torcer de alguna manera, como por ejemplo intentó hacerlo el gobierno de Raúl Alfonsín, allí con este proyecto de traslado de la capital a Carmen de Patagones?
Yo creo más en lo más sencillo, que las provincias puedan recaudar sus propios impuestos es mucho más importante que trasladar la capital, me parece, ¿no?
Bien.
Por ahí se podría trasladar también la capital y ayudar a la descentralización. Es un país, como usted ha dicho, que es cierto, que está muy centrado en Buenos Aires. Está esa famosa farce, esa famosa frase que dice: Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y es un poco cierto. Pero veamos lo siguiente. Por ejemplo, la Constitución de 1994, ya hemos cumplido la boda de plata de esa Constitución, y vamos por más años, decía en el anexo 6, decía que para fines de 1996 tenía que estar dictada una nueva ley de coparticipación federal. Han pasado muchísimos presidentes, la mayoría de ellos del interior del país, y no se han animado a legislar eso que dice la Constitución argentina en el inciso 6 agregado, ¿no?
Claro. Sí, hay varios mensajitos, Flor, incluso algunos que dicen, dan opinión acerca de la coparticipación, ¿no?
Por ejemplo, José, de Córdoba Capital, nos describe: la coparticipación es un aporte solidario de las provincias ricas, pero hace a la promoción del desarrollo de las pobres. Debe ser un aporte condicionado a obras, no para agrandar el empleo público y los subsidios solamente, dice José.
Estoy totalmente de acuerdo con eso que dice José. Yo creo que el gasto público en la Argentina es muy ineficaz. Por ejemplo, en educación, que es fundamental y que en la Argentina en otros tiempos se daba mayor importancia, se habla mucho de educación, pero se hace poco. O sea, las provincias son las responsables de impartir educación, por lo menos la educación básica, inicial, primaria y secundaria, y también la técnica. Los institutos técnicos están también en manos de las provincias, y se gasta el dinero en muchas cosas innecesarias y no en educación, que sería mucho más necesario.
Juan José, me gustaría saludarlo y agradecerle, preguntándole, usted que es un hombre de acción, que lo ha sido durante toda su vida, de compromiso, ¿qué sueño tiene para la patria? ¿Qué sueño tiene para la Argentina en este 25 de mayo?
El sueño que tengo es poder llegar a ver el principio de la constitución de un país realmente federal. Como dice el artículo 1, que vuelvo a repetir, dice que la Argentina, la República Argentina, adopta para su gobierno
la forma de
el hecho de ser republicano, representativo. Primero está representativo, porque es la democracia, y federal en tercer lugar. Ese es mi sueño, ver que se cumple el artículo primero de la Constitución. Es difícil, pero tenemos que machacar y machacar.
Ha sido un gusto, Juan José, como siempre. Gracias por este tiempo.
Les agradezco muchísimo a ustedes.
Gracias.
Y que tengamos un excelente Día de la Patria en Córdoba y en toda la Argentina.
Un abrazo grande.
Gracias.
Allí pasaba Juan José Yach, con todo lo que ha hecho, sociólogo, economista, exministro de Educación de la Nación, bueno, tanto que ha trabajado y sigue trabajando y soñando por esta patria. Vamos a saludar a otra persona que ha trabajado mucho, que lo sigue haciendo, que sigue estudiando, que sigue aportando todo lo que tiene y ha recogido en su vida, Esteban Tito Dómina. Un gusto saludarte, Tito, ¿cómo estás?
Hola Javier, ¿qué tal? Buen día.
Bien, Tito, acá estamos.
Hola Tito, feliz día, soy Flor.
¡Feliz día Flor!
Tito, bueno, ¿cómo se han ido expresando a lo largo de nuestra historia estas contradicciones, enfrentamientos de los cuales lamentablemente siempre hablamos porque no logramos solucionarlo, ¿no? Por ahí si lo solucionáramos ya lo hubiéramos dejado en el pasado, pero siguen estando.
Es así. Desde el primer momento de esta parte nueva de la historia patria que nace en 1810, es una sucesión, como bien dice Javier, de conflictos, de divisiones, de enfrentamientos. Sí, últimamente se le llama grieta, pero ¿a dónde, miren, ustedes lo saben, a dónde uno pone el dedo en la historia argentina, con ojos cerrados así, aparece este problema. Entonces, es hora de que vayamos viendo cuál es el problema, qué pasa con nosotros los argentinos, que no le encontramos la vuelta a cinchar para el mismo lado, como dicen en el campo, ¿viste?
Claro. ¿Y por dónde te parece, o a través de qué herramienta política, institucional, podríamos acercarnos a alguna solución o a un diálogo sincero para solucionar estos problemas?
Yo creo que justamente la palabra, o la usaste dos veces, diálogo, reencuentro, empatía, o sea, de dejar de lado, me parece, Javier, Flor, las cuestiones secundarias, inclusive las ambiciones personales, que pueden ser legítimas, todo el que anda en los círculos de poder aspira a... Pero hay que... llega un momento donde los problemas son tan profundos, son estructurales, son de larga data, cuando el fracaso te golpea en el pleno rostro, porque hay que hablarlo y no hay que tener vergüenza de hablar de fracaso, entonces hay que plantear una mirada superior. Por eso yo suelo decir que sería bueno que nos replanteáramos o recuperáramos o honráramos el mensaje, el legado de los padres fundadores de esta patria. Belgrano, tomemos a Manuel Belgrano, por ejemplo, todo lo que dejó como modelo de vida, principios, mensaje ético, tiene plena vigencia, era gente que tenía todo para pasarla mejor y sin embargo consagró sus mejores esfuerzos y capacidades al bien común, al bienestar colectivo. Entonces, me parece que nuestra dirigencia, sobre todo, porque siempre la dirigencia tiene mayor responsabilidad que el resto, porque está justamente en un rol de liderazgo, de dirección, ¿eh? Yo suelo decir, por favor, las comparaciones son absurdas, pero suelo decir que en el Titanic, por ejemplo, que sufrió ese tremendo tragedia, ese naufragio, la mayor responsabilidad no era de los pobres diablos que estaban abajo en las calderas paleando carbón, sino de los que estaban con todo el instrumental y los binoculares en la cabina de mando viendo dónde iba. Entonces la dirigencia tiene que tomar nota de que tiene una mayor responsabilidad y tiene que asumirla y hacerse cargo, sobre todo en tiempos como este donde hay situaciones muy críticas. Disculpen que la haga larga, digo, pero me parece que va por ese lado lo que planteaba Javier.
Tito, a mí me gusta ir un poco más hacia tu métier específico, que es la historia. Me encanta cómo la explicás y demás. ¿Cuál fue la primera grieta que se abrió entre Moreno y Saavedra, me parece que fue, entre los del interior y los de la capital? ¿Cómo fue eso? Contanos ahí un poquito. Apenas surge la primera junta, sé que en el 1811 hubo como una especie de golpe militar. Bueno, contá un poquito eso, ¿qué pasó allí?
Sí, así fue, a los 5 minutos, juraron desde la primera junta, se sentaron ahí en esas imágenes que vemos en internet, ¿no es cierto?
Sí.
Y ahí nomás se estableció, pero no es porque hayan sido uno menos patriota que el otro, porque por ahí si se cae en el juego de decir quién era el malo y el bueno, si lo vemos como una película nos equivocamos, porque bueno eran los dos querían la patria, todo lo demás, pero tenían distintas personalidades, distintas visiones, distintos tiempos. Saavedra era más conservador, más paso a paso, más vamos viendo, y Moreno te llevaba puesto, porque era el jacobino de la Junta, ¿no es cierto?, el Robespierre de la Revolución de Mayo. Así que esos dos estilos se manifestaron de entrada y generaron adhesiones dentro y fuera de la Junta, algunos jugaban más a favor de uno y a favor del otro. La partida la pierde Moreno, porque Moreno, recordemos que a pesar de haber sido la llama de la revolución, uh-huh, como se lo suele presentar, estuvo en escena muy poco tiempo, Flor, porque en diciembre de 1810 perdió la partida política con Saavedra, y ahí viene lo que vos decías de la gente del interior que apoya a Saavedra, uh-huh, en el caso nuestro de Córdoba, el Dian Funes, diputado cordobés, que jugó fuerte a favor de Saavedra. Y Moreno quedó en soledad porque además sus principales, digamos, aliados en la Junta marcharon por distintas misiones al interior, Castelli al Alto Perú, Belgrano al Paraguay. Sí. Entonces pierde la partida y tiene que retirarse en una misión diplomática hacia Inglaterra y muere en la travesía. Acuérdense que ahí nomás, el 4 de marzo de 1811, muere en alta mar. Y su cuerpo es arrojado a las aguas. Y como vos decías, Flora, al principio, en abril de 1811, hay una movida saavedrista para terminar con el morenismo residual. Los barrieron del mapa a todos los, digamos, los morenistas que todavía estaban ahí, en la jugada. Así que después le va mal a Saavedra, porque la guerra, los avatares de ese momento generaban situaciones políticas altas y bajas, digamos, a ese nivel. Y Saavedra, después de la primera gran derrota militar, que es en Huaqui, allá en el Alto Perú, el llamado desastre de Huaqui, que es una derrota militar, también pasa al ostracismo y no va a volver a recuperar el primer plano.
Claro.
Pero van apareciendo nuevas grietas, porque ahí nomás aparecen los caudillos federales, ahí nomás te aparece Artigas, y bueno, y así vamos, ¿no?
Tito, y de la historia, y como última pregunta te dejamos porque sabemos que tenés otras responsabilidades, ¿por qué no se ha rediscutido, digo, de la historia vieja a la historia más actual? ¿Por qué te parece que no se ha rediscutido la ley de coparticipación como pidió y ordenó y estableció la Constitución consensuada en el 94? ¿Qué hay que hacer para que eso ocurra?
Perfecto lo que estás planteando, pues están dadas todas las condiciones, no habría motivo para encontrarle una explicación a esta asignatura pendiente. Lo que pasa es que el federalismo, como marco, como contexto de todo esto, no está reflejado en la realidad, es letra muerta de la Constitución. O sea, en la Constitución este es un país federal, no hay nada que agregar, está todo dicho en la Constitución. Pero cuando vos vas a los bifes, como se dice vulgarmente en la calle, o a la práctica, no es un país federal, es un país centralista, y entonces vos decís, pero ¿cómo puede ser? Si en el Parlamento, en la Cámara de Senadores, ni hablar, son todos representantes de provincia, en la Cámara de Diputados hay amplia mayoría. Y bueno, falta la decisión política de decir, basta de acatar este karma de ser un país centralista y vamos a poner en práctica en serio que esto se convierta en un país federal. Entonces, pero es decisión política. Eso es lo que está faltando.
Digo, esto por ahí sirve tenerlo en cuenta ahora, cuando lo estamos reflexionando en el marco de una fiesta patria como es el 25 de mayo, en la cual todos queremos ser un poco patriotas, y está bueno que así sea, pero también tenemos que acordarnos de esto cuando nos toque votar. Digo, preguntar o investigar, cuando tengamos los candidatos, ¿qué dicen acerca de esto? De si van o no a respetar este mandato de la Constitución, que todavía estamos en deuda todos con esto. Digo, son pequeñas cosas que también nos hacen más o menos patriotas, me parece, Tito.
Tal cual, no le agrego nada a lo que acabas de decir, lo suscribo, porque es así. Cuando decíamos decisión política es esto, que el mandato de la gente, sobre todo en las provincias, sea encomendar a sus representantes que lleven a la práctica, que hagan realidad el mandato constitucional.
Feliz Día de la Patria, Tito. Un abrazo.
Gracias, grande. Igualmente.
Feliz día.
Gracias.
Chau, gracias.
Hasta luego. Gracias.